Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es martes 21 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8022 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de las enfermedades diarreicas agudas. Y me acompaña el doctor Yamil Antonio Sarría Bastida, jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria en el Hospital Paquito González Cueto, nuestro hospital pediátrico. Bienvenido al programa, doctor. Un placer tenerlo por acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000, 4351-7001. Estamos a su disposición para atenderle cualquier inquietud que tenga acerca de las enfermedades diarreicas agudas. Y quisiera, doctor, comenzar precisamente por una conceptualización de manera, porque este es un término bastante general,
¿verdad? Sí, sí.
A ver, entonces, ¿cómo se usa desde el punto de vista médico este término tan general?
A ver, de forma general, la enfermedad diarreica aguda es un conjunto de enfermedades, ¿no? Donde el principal síntoma son la diarrea, dolor abdominal, los vómitos, malestar general también puede acompañarse, y la fiebre, que es un incremento del número de posiciones diaria, o sea, la persona va con más frecuencia al baño y un cambio de la consistencia de las mismas. Comienza a hacer diarreas líquidas y demás, deposiciones líquidas, y ese es el concepto principal. Son causadas principalmente por agentes infecciosos, principalmente virus, bacterias y parásitos, aunque se describen otras causas también, como ingerir alimentos contaminados, agua contaminada y demás, y alimentos también, por ejemplo, provenientes del mar, pescados contaminados y estas otras causas. Pero principalmente la causa es infecciosa.
Doctor, yo le preguntaba de manera general, o sea, el término de manera general, porque hay enfermedades que causan esta diarrea, o sea, estas deposiciones líquidas, o más líquidas de lo habitual, con otro grupo de signos que acompañan generalmente a este síndrome, doctor. ¿Pudiera decirse que es un síndrome
de arreico agudo? Es un conjunto de síntomas y signos.
Es un conjunto de síntomas.
Que forma una...
¿Qué enfermedades, digamos, las más frecuentes? Porque hay un grupo de enfermedades que provocan este síndrome de arreico. ¿Qué enfermedades con más frecuencia son las que nos pudieran afectar, independientemente de las que usted acaba de decir?
A ver, como enfermedades específicamente, por ejemplo, las infecciones por rotavirus son más frecuentes en los niños pequeños, los niños menores de 5 años, que de hecho son los más frecuentes en esta afección. También están las enfermedades bacterianas, infecciones bacterianas, por ejemplo, la chiguela, son las más frecuentes, y la salmonela, son las que producen la disentería bacteriana, que son las diarreas hasta con sangre, pus y demás. Y bueno, también enfermedades virales, por ejemplo, la hepatitis puede ser, la diarrea como síntoma, algunas enfermedades que dentro de su sintomatología pueden cursar también con diarrea, principalmente diarrea aguda.
Tengo entendido que la hepatitis, la diarrea es uno de los primeros, estas heces blanquecinas, es uno de los primeros síntomas que aparece. Exacto. Y uno inmediatamente dice, esto puede ser hepatitis.
Sí, sí.
Y hay que salir corriendo para el médico.
Sí, eso es lo fundamental.
O sea, a ver, una vez que se presente esto, ya usted decía que es mucho más frecuente en los niños que en los adultos, una vez que aparece que aparecen las diarreas, inmediatamente hay que ir al médico. ¿Por qué en los niños, doctor, por qué en los niños es más frecuente?
A ver, los niños, como todos sabemos, el sistema inmunológico no es como el del adulto, está un poco menos desarrollado o va en vía de desarrollarse, y son muy afectados por infecciones virales, principalmente los niños menores de 5 años. Ya a partir de los 5 años el sistema inmune comienza a fortalecerse, entonces ya cambia entonces el patrón de infección en niños. Pero los menores de 5 años se ven más afectados por estos patógenos, principalmente los virus, que son los que atacan con más frecuencia este grupo de edad.
¿Hay una responsabilidad familiar en esto, doctor? Ya no es el caso de una enfermedad propiamente que pudiera, bueno, pues adquirirse por determinadas condiciones, pero bueno, en el caso de los alimentos sí, que no están en buenas condiciones, en caso del agua, que siempre se recomienda que el agua debe hervirse, aunque en este minuto es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, hay que hervir con carbón. Pero exacto, el agua de los niños siempre debe estar hervida. O sea, quisiera que usted me hablara sobre ese particular.
A ver, la vía de transmisión principal de las enfermedades diarreicas es fecal oral. O sea, va del ano, uno va al baño, si no te lavas bien las manos, entonces después ingieres algún alimento y demás, y por ahí puedes transmitir la infección.
En la manipulación.
Por eso es que se recomienda el lavado de manos. Siempre que se va al baño hay que lavarse las manos, antes de manipular cualquier alimento, es fundamental en la casa. El agua debe hervirse, las personas la filtran, la cloran y demás, pero siempre debe hervirse.
Independientemente de que se filtre, doctor.
Independientemente, porque el vapor es lo que elimina muchos de los gérmenes. Hay gérmenes como, por ejemplo, la giardia, que la puedes clorar, la puedes filtrar, pero no se elimina hasta que no le dejes vapor. O sea, que todos sabemos que 3 minutos después del punto de ebullición y demás, para que el agua sea apta para el consumo. Pero sí es importante que se hierva el agua, además de las otras medidas que se toman. Es importante.
Entonces, en el caso de los niños, siempre va a haber un componente de ocupación y preocupación familiar. O sea, que la recomendación principal debe ser todo esto que usted acaba de decir, pero la familia debe estar atenta, sobre todo en la casa donde hay un niño menor de 5 años. Sí. En el caso de los adultos que no vamos al médico, no vamos al médico cuando aparecen determinados síntomas y uno dice, esto puede ser y me tomo tal medicamento. En el caso de los adultos también, esta recomendación de inmediatamente asistir al médico es válida.
A ver, todo depende de la gravedad. El niño sí tiene que acudir al médico porque el niño llega a las complicaciones más rápido, puede deshidratarse con más facilidad. Pero el adulto siempre, como usted bien dice, nos quedamos en el hogar, tratamos de hacer algún remedio y demás. En caso de que sea una diarrea leve, lo fundamental son las sales de hidratación oral en la casa. Se preparan en la casa, un litro de agua hervida, se echa un sobrecito y después de cada deposición se toma un vaso de esta sal, que es lo que va a evitar la deshidratación posterior. Pero si ya las diarreas son persistentes, si hay signos de deshidratación, si hay otras cosas, otras cuestiones, entonces sí debemos acudir al médico. Pero bueno, el adulto lo maneja diferente porque el niño sí es más, son más particulares los tratamientos, pero el adulto lo maneja diferente.
Quiero recordarle, si usted se sumó ahora mismo a nuestra sintonía, que conversamos acerca de las enfermedades diarreicas agudas. Me acompaña el doctor Yamil Antonio Sarría Bastida, jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria en el Pediátrico Paquito González Coeto. Y bueno, ya hemos hablado acerca de las generalidades o la generalidad por la cual se utiliza este término, que deriva en diarreas propiamente a partir de la enfermedad que pueda producirla. Y bueno, en términos médicos hablábamos de síntomas, de signos, hablábamos incluso de síndrome, por una estación que puede aparecer en distintas enfermedades. Y le pregunto, la más común suele ser cuando se ingieren alimentos que no están aptos.
No, la causa infecciosa es la más común.
La causa infecciosa es la más común.
Tanto sea por parásitos, bacterias o virus, es la más común.
Usted me hablaba de las giardias.
Sí, importante.
Y la giardiasis es una de las causas que quizá con más frecuencia se presenta, lo mismo en niños que en adultos.
Sí.
Y la giardiasis, digamos que es algo común, que está ahí y puede en cualquier momento provocarnos una afección.
Sí, la giardia es un parásito que puede convivir en el organismo normalmente y producir otros síntomas que no son diarrea, por ejemplo, dolores abdominales recurrentes y demás. Pero ya es el momento que se llega a la etapa esta de diarrea aguda, que una diarrea bastante complicada y puede... Pero sí, la giardiasis es el germen que está oculto, como quien dice.
Porque en las enfermedades virales, digamos, por ejemplo, en las enfermedades virales...
El rotavirus es lo más frecuente.
Los rotavirus
en los niños menores de 5 años.
En los niños menores de 5 años. Yo estaba, pensando aquí, escuchándole a usted... Bueno, por supuesto, dar los elementos necesarios en el caso de los alimentos. Yo creo que este es un minuto en que tenemos que tener particular cuidado en la casa, sobre todo con nuestros pequeños, porque la conservación de los alimentos se nos complica. Se nos complica este asunto del vir al agua, se complica también las sales de hidratación, para lo cual existe un método, digamos...
Sí, casero.
Casero, ¿no?
Es agua, azúcar y sal, es lo que
agua,
lleva
azúcar
la sal.
Y sal.
Una cucharada de el litro de agua, una cucharada de azúcar y una cucharita de raza de sal.
De sal. Sí. Y entonces nosotros mismos podemos preparar esta solución.
Sí, se puede preparar.
Y esta solución se le da al niño o al adulto. Al adulto, porque digamos que la consecuencia más grave es la deshidratación.
Sí, es una de las complicaciones más graves. Es decir, en el niño también se puede ver la malnutrición también, pero bueno, la deshidratación es lo más agudo, es la deshidratación.
Y también bajamos de peso. Cuando tenemos un síndrome diarreico bien agudo y que persiste por unos cuantos días, también está el peligro de bajar de peso independientemente de la hidratación.
Exacto. Sí, porque hay malnutrición, entonces también puede bajar uno de peso y esta cuestión. Pero fundamentalmente la deshidratación.
Ahora, doctor, en estos tiempos creo que ahora mismo acabo de dar algunos patrones de comportamiento para estos tiempos, pero el verano suele ser más complicado más propenso para que aparezcan estos síndromes, estos síntomas y aparezca la diarrea.
Sí, la época a partir del mes de mayo, cuando comienza la lluvia, es que comienza la época donde ocurre un incremento de las enfermedades diarreicas agudas. Es lo que históricamente ha sucedido. Este año igual hemos tenido un incremento hasta el momento, pero por suerte nos hemos comportado por debajo del año anterior, o sea, menos atenciones médicas y menos ingresos que el año anterior, y comparado con los últimos 5 años, estamos en la media, también hemos estado por debajo. Es decir, que es el comportamiento normal, es lo esperado para esta época del año lo que está sucediendo.
Las lluvias son las que complican el asunto, este arrastre de las aguas, la contaminación de las aguas subterráneas.
Exacto.
Y el no tratamiento de las aguas,
el no tratamiento de las aguas y bueno, el saneamiento ambiental, hay que decir.
El saneamiento ambiental, sí, por supuesto, una vez que las condiciones ambientales no son las mejores.
Exacto.
Ahí existe la posibilidad de la proliferación de virus y de bacterias, sobre todo de las bacterias. Doctor, yo le propongo, hagamos una pausa, usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La enfermedad diarreica aguda se define como un cambio en la evacuación caracterizada por la modificación de la frecuencia y la consistencia de las deposiciones.
La principal complicación de las diarreas agudas es la deshidratación, que se manifiesta especialmente en los niños pequeños y los ancianos.
Es oportuno prestar mucha atención a la higiene de los niños, los adultos, a los ambientes de la casa y a los alimentos que ingerimos.
Recordemos que la enfermedad más grave es la indiferencia.
Las diarreas agudas, una amenaza para la salud.
El Triángulo de la Confianza.
donde la radio se convierte en encuentro e información útil.
¿Desde qué edad se puede hacer una tarjeta de crédito?
A partir de que la persona natural cumple 18 años y se le emite su carnet de identidad, ya puede acceder a los servicios bancarios.
Esta resolución 54 del 18 establece las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema del comercio interno.
¿Qué cosa es obesidad? No es más que cuando el cuerpo acumula un exceso de grasa, que esto puede traer consecuencias para la salud y la calidad de vida de ese niño.
La estrategia de acercamiento del reciclaje, de la recuperación de la población, se está trabajando hace más de 3 años. El proyecto Reciclo Mi Barrio está haciendo semanalmente.
Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 11 y 45 de la mañana por Radio Ciudad del Mar.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso y antes de ocuparnos del tema que hoy nos convoca, quiero compartir con usted una información que aparece en diversos sitios digitales relacionadas con la afectación que tendremos hoy en el horario pico, que es de 2150 megavatios. Dice esta nota que aparece en el sitio de Cuba Debate que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2.128 megavatios a las 21:40 horas. La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fue bien alta, con 780 megavatios como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. La disponibilidad del CEN a las 6 horas es de 1.156 megavatios, la demanda de 2.737 megavatios con 1.738 afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1.550 megavatios. Se encuentran en avería las unidades 5 y 6 de Mariel, la unidad 2 de Santa Cruz, la unidad 2 de Felton y la unidad 3 de Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y las unidades 5 y 6 de Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 448 megavatios. Para el horario de máxima demanda se estima la entrada de Santa Cruz con 700 megavatios en proceso de arranque y la salida de la unidad de Guiteras con 146 por salidero en la caldera. Con este pronóstico se estima de manera general una disponibilidad de 1.080 megavatios con una demanda máxima de 3.200 para un déficit de 2.120 megavatios, como ya habíamos dicho, por lo que de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 2.150 megavatios para este horario. Una información que aparece en diferentes medios de prensa, sobre todo en la prensa digital, y que, bueno, nunca es una buena noticia, pero creo que siempre es válido consultarlo para adoptar las medidas necesarias en casa una vez que se repone el servicio eléctrico o se conoce que va a tener una afectación. Yo regreso al tema que nos ocupa hoy y hablamos, como cada martes, de salud. Conversamos acerca de el síndrome, bueno, la presencia de las diarreas agudas, sobre todo en este tiempo de verano. Me acompaña el doctor Yamil Antonio Sarría Bastida, jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria en el pediátrico Paquito González Cueto. Usted, como es habitual, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000, 43-51-7001. Estamos a su entera disposición para cualquier duda que pueda tener en relación con las enfermedades diarreicas agudas. Doctor, hemos hecho algunas definiciones, por supuesto, en cuanto a este síndrome, a síntoma, signo de alguna enfermedad, y que también puede estar ocasionado, usted me decía, por la ingestión de alimentos en mal estado, alimentos que no han sido preservados en buenas condiciones, y que esto no es una enfermedad, sino sencillamente es el síntoma de haber ingerido este tipo de alimentos. Y hablábamos incluso hasta de tratamiento, aunque pudiéramos profundizar un poquito más sobre eso más adelante, sobre todo quienes decidimos quedarnos en casa una vez que aparecen determinados síntomas y se conoce por experiencia qué se puede hacer para erradicar, en este caso, las diarreas. Pero hay una manera, hay maneras de prevenir estas diarreas agudas. A propósito, cuando hablamos de agudas, ¿es porque su frecuencia es?
En los primeros 7 días, hasta 7 días.
¿Se mantiene constante durante los siete días?
Se puede extender incluso hasta 14 días, depende de la causa, principalmente causa viral, pero ya a partir de los 14 días empieza a ser ya persistente, ya hasta que se convierte en diarrea crónica, que es la diarrea de un mes o más tiempo.
Pero, óigame, pero eso es muy peligroso.
Sí.
Incluso en 7 días, la presencia de diarreas en 7 días es una complicación para el organismo, como para tener en cuenta.
Sí.
Y sucede, doctor, sucede en el caso de los niños, fundamentalmente, usted que bueno, trabaja en el hospital pediátrico.
Los niños normalmente en 7 días, antes de los 7 días resuelven.
Antes de los 7 días resuelven.
Si no hay ninguna complicación y demás, puede resolver antes de los 7 días. Es la evolución normal, con su tratamiento y sus medidas dentro de la sala, o sea, donde están hospitalizados, resuelven normalmente en los 7 días.
Pensemos que estas complicaciones, o sea, estos síndromes diarreicos pueden derivar en otras complicaciones para el organismo, doctor.
Sí, principalmente la deshidratación con sus 3 grados, sí. Puede ser leve, moderado o grave, también puede haber desequilibrio hidroelectrolítico por la misma deshidratación, acidosis metabólica y estas enfermedades que ya son ya de gravedad, que se tratan específicamente en la sala de terapia intensiva.
Sobre todo en el sistema digestivo, estoy pensando que quizás, bueno, pues esta persistencia de un síntoma a nivel de colon puede generar determinadas afecciones.
Pudiera en un futuro, pero lo más frecuente es que se resuelva normal en su etapa aguda. Ya cuando evoluciona la diarrea persistente o diarrea crónica, bueno, ya habría que buscar otras causas. Pero la de causa viral, bacteriana y de causa parasitaria normalmente no evolucionan.
Se trata de, en casos de que, bueno, la giardiasis, que es tan compleja de eliminar, eliminando la giardia, bueno, pues deben desaparecer las diarreas. Así ocurre con el caso de virus o en caso bacteriano. Ahora, doctor, prevención. Creo que lo más importante es la prevención. Yo incluso hacía alusión a la responsabilidad de la familia en el caso de los niños. Sí. O sea, la prevención de estas diarreas. ¿Cómo? ¿Cómo prevenir que un niño no se nos enferme y un adulto también?
Bueno, en el niño es muy importante la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. O sea, solamente el pecho. Muy importante, los nutre, los protege, que desarrolla el sistema inmune, y es una de las medidas fundamentales. También el acceso al agua potable y salubre. O sea, agua potable que tú después en la casa puedas tratar, hervir, como habíamos hablado anteriormente. Lo otro es la inocuidad de los alimentos. Los alimentos, la correcta conservación de los mismos, los medicamentos que se conservan congelados a la temperatura estimada, y la preparación de los mismos, o sea, la cocción a la hora de cocinar los alimentos, la correcta cocción de los alimentos. No ingerirse las carnes crudas ni semicrudas, que a muchas personas les gusta.
Sí,
pero es bien complicado.
Porque en estos tiempos son un lujo.
Sí. sí, eso es un lujo.
Prácticamente es un lujo comerse un bistec de vuelta y vuelta.
Eso sí. Pero es bien peligroso. No debería ser. Los alimentos deben cocinarse correctamente. Los alimentos que se van a consumir crudos hay que lavarlos bien. lavar bien los alimentos que se consumen en crudo, en el caso de la fruta, los vegetales
y demás. Vegetales, sobre
sí,
todo.
Hay que lavarlos bien.
Tiempo de mango.
Tiempo de mango, así mismo. Y lo otro es, bueno, las medidas higiénicas como tal de la persona. O sea, lavado de mano con agua y jabón después de ir al baño, antes de preparar estos alimentos, antes de manipularlos, tienes que lavarte las manos con agua y jabón y demás. Estas son, serían las medidas fundamentales, lo más general. Ya las otras medidas, bueno, ya escapan del hogar. Ya el saneamiento ambiental, ya eso se nos escapa del hogar, pero bueno.
Sí, lo que tenemos es que también tener el cuidado cuando estas medidas se escapan del hogar, el cuidado de uno no acercarse a esta acumulación de desechos sólidos, a
evitar el entrecruzamiento de las aguas,
ajá,
el tema de algún salidero que tengamos en el hogar,
tratar de un salidero que haya en la casa, tratar de resolverlo cuando existe la posibilidad de contaminación con aguas albañales. Bueno, pues tener el cuidado de no ingerir esa agua que se supone que sea potable. O sea que siempre va a haber una participación humana en evitar que ocurra un síndrome diarreico.
En el hogar también, perdona,
¿sí?,
el tema con los pozos, ahora que estamos con el problema del agua, se están haciendo pozos particulares, hay que tener cuidado dónde se ubican los pozos, que no sea, hay que ver, principalmente los lugares que tengan letrina, o sea, y hay que ver dónde se ubica el pozo, no puede estar cerca de la letrina y todas estas cuestiones hay que tenerlas bien presentes.
No, y la calidad del agua también incluso.
Exacto.
Porque no toda el agua subterránea
toda se puede ingerir.
Y uno siempre, o sea, ha escuchado decir que el agua de pozo es un agua limpia, es un agua que se puede consumir incluso de manera directa, pero ya no es tan así.
No es tan así, es lo que siempre hemos escuchado, pero no es tan así.
No es tan así. Doctores, hay algunos elementos que, bueno, en el caso del niño, en esta etapa de lactancia, sobre eso hemos conversado muchísimo, no solamente en el Triángulo de la Confianza, sino en programas especializados, y se habla de la importancia de la lactancia materna por lo que aporta al sistema inmunológico del niño. Pero bueno, una vez que se termina esta lactancia, yo vuelvo a la responsabilidad, en el caso de los niños, a la responsabilidad materna y paterna, o de los abuelos, o de los tíos, o sea, hay una responsabilidad familiar que es muy importante para que el niño consuma sobre todo los alimentos en esa etapa, que se tiende a llevar a la boca cualquier cosa. Hay que estar atentos con los niños, pero ¿cómo conservar los alimentos, doctor? ¿Cómo conservar los alimentos en un tiempo tan complejo? Es duro, ¿no?
Es complicado.
Yo creo que entonces tenemos que recurrir a lo que muchas personas hacen, y es cocinar para el mismo día.
Sí, es una de las opciones que,
es una
que
de
muchas
opciones.
Familias la están aplicando, porque no queda
otra solución. No queda de otra. Doctor, le propongo hagamos otra pausa en nuestra conversación. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El lavado de las manos es una de las medidas higiénicas más efectivas para prevenir enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, conjuntivitis, virus de la influenza, entre otras.
Promovamos en nuestros hogares y comunidades esta práctica saludable. Lavándote las manos, te proteges y proteges a tu familia.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
estamos de regreso para los minutos finales de nuestro programa y es tiempo para adelantarle y convocarle a que usted se sume mañana a nuestra sintonía si conoce de antemano el tema que abordaremos justo a las 11 en punto de la mañana. El director, nuestro director aquí, Jorge Domínguez Morado, en cabina.
Así es, Bori, el saludo para todos los oyentes del Triángulo de la Confianza. Hay un tema interesante. Cada rato uno se encuentra familiar y amistad, dice, estoy pasando por un proceso de arraigo, ¿no? Y entonces, una vez más, Bori, uno se recuerda, con el tema del lavado de las manos, muchas veces nos olvidamos. Y las personas dicen, ¿pero en qué momento yo pude haber, llegó esta enfermedad viral? Un descuido, con las enfermedades virales, un descuido ya puede ser fatal, o sea, en cuanto a que puede ser infectado por ese virus. Sucede con la enfermedad diarreica. Muchas veces decimos, no me lavé la mano, no, o toqué algo y ya, por ahí entra la enfermedad viral.
Y, y también el tiempo, Jorge,
el tiempo también tiempo
de calores intensos.
Muy intenso, doctor.
La probabilidad de que los alimentos se nos echen a perder es mucho más alta.
Claro, también el tema de los apagones golpea, hay que decirlo, eso sí hay que reconocerlo también.
Sí, por eso yo le decía al doctor, bueno, creo que lo puse hasta en un aprieto. ¿Cómo conservar los alimentos cuando usted se pasa 40 horas sin corriente y bueno, se va el frío de la casa, la nevera pierde toda esa propiedad que tiene y que uno a veces se confía, ¿no? Y es complejo, realmente es complejo, pero bueno, hay que atender la salud por sobre todas las cosas.
No, y uno por salvar el alimento dice, gasté este dinero en la carne esta, así me la voy mismo a comer. No, si está en mal estado, no.
Bueno, ya lo dejé claro, de vuelta y vuelta no puede ser la carne, hay que cocinarla bien.
Oye, hablando de alimentos, mañana vamos a tener aquí a Noris, que es la de los vinos, Noris, así que mañana vamos a tener también un tema dedicado con mujeres emprendedoras, debe estar Julie. Una mujer también emprendedora así en fuera, así que el Triángulo de la Confianza dedicado a las féminas, a esas mujeres que son emprendedoras y por supuesto los esperamos mañana.
Sí, gracias Jorge, en efecto, dos mujeres que siempre influyen en nuestro bienestar económico y social. Y bueno, a propósito de esta cercanía del 23 de agosto, ya comenzamos a abordar asuntos relacionados con las mujeres cienfuegueras y reitero, tendremos a dos mujeres emprendedoras mañana a las 11 en punto. Nori, si nos estás escuchando, no nos traigas vino porque los vinos son muy calientes y en estos tiempos es complejo y vamos a evitar un problema también estomacal que puede derivar en una diarrea aguda, que es precisamente el tema que nos ocupa hoy. Enfermedades diarreicas agudas es el tema que abordamos hoy en el Triángulo de la Confianza. Continúa aquí en cabina el doctor Yamil Antonio Sarría Bastida, jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria del pediátrico Paquito González Cueto. Y hablábamos de prevención. Y la prevención siempre tan importante cada vez que abordamos asuntos relacionados con la medicina, con las enfermedades. Más vale prevenir que tener que lamentar, dice un viejo refrán, y es válido también para cualquier enfermedad. Pero también hay algo muy importante, y aunque de alguna manera ya lo hemos ido abordando en el programa, pienso en esa persona que se incorporó tarde a nuestra sintonía y que está a tiempo de comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000, 43-51-7001. Doctor, tratamiento. Una vez que tenemos esta enfermedad o el síndrome diarreico, ¿cómo lo tratamos?
Primeramente, el niño, y principalmente el niño menor de 5 años, acudir al médico, eso es lo fundamental. Ya sea el médico de familia, el consultorio, el pediatra del área de salud, o bueno, directamente en el hospital pediátrico, en cuerpo de guardia, se atienden también. Es lo fundamental. Ya sabemos que ya el niño más grande, el adulto, a veces se toman conductas un poco expectantes. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo fundamental es la hidratación. El agua, primero, previamente tratada, ¿no? Hervida y demás. Y bueno, las sales de rehidratación oral. Que como habíamos hablado, en un litro de agua hervida, vertemos un sobre y bueno, después de cada deposición diarreica, entonces nos tomamos un vaso ingerimos un vaso de esta sal. y en caso de complicaciones, algún signo de deshidratación o algo en el paciente, sí, acudir directamente al médico. Pero sigo insistiendo en el niño, hay que acudir al médico, porque el niño se deshidrata con una facilidad, al igual que el anciano, se deshidrata muy fácil. Entonces lo ideal es acudir al médico. Ya el adulto más joven y demás, pues normalmente a veces nos quedamos en casa, vemos cómo evolucionamos, pero lo que es el niño, y principalmente el niño menor de 5 años y el anciano, es acudir al médico.
Doctor, es una mala costumbre, independientemente de que lo hacemos, es una mala costumbre no acudir al médico inmediatamente que aparece un síntoma. Ya en este caso hablamos de las diarreas, pero bueno, puede ser también un dolor de cabeza agudo, o sea, y tenemos la mala costumbre de automedicarnos, porque siempre se ha dicho que en casa hay un médico. Sí. Parece ser que es la experiencia de la vida, pero en el caso de las diarreas es muy peligroso, porque las diarreas suelen tener determinadas características, sí, de acuerdo con la consistencia, con el color, incluso con el olor. Y entonces hay que tener siempre esto en cuenta, porque inmediatamente hay que ir al médico para buscar la causa, que creo que es lo más importante. Tenemos una persona en línea, vamos a atenderla. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, los otros días me tocó la mala suerte de mi nieta, empezó con vómito de las 12 de la noche, solo tiene 18 meses, y cuando la llevamos a pediátrico, llegó nada más a las 5 de la mañana. El médico que estaba nos dijo, por favor, salgan y busquen algo para ponerle, porque aquí no tenemos nada. Eso fue un dolor muy grande, porque uno no puede confiar mucho en lo de la calle, y eso me dolió mucho, porque la niña aún tuvo un vómito grande, después tuvo otro más seguido, y después lo que echaba era ya como haciendo las arqueas esas, que ya no tenía más nada que vomitar. Como solo tiene 18 meses, la llevamos, pero esa fue la respuesta, y eso duele. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Bien, muchísimas gracias a usted por comunicarse con el programa. Sí, lamentable una situación que se reitera. Bueno, lo hemos dicho siempre, lo hemos hablado en distintos programas, ya sea con este tema o con otro. Hay una situación bastante compleja en el país, y una de esas que más nos afecta es la falta de medicamentos, precisamente. Y bueno, es difícil, es duro, ¿verdad? El doctor, llegar al pediátrico, sí, y que el médico tenga que decirle, complicado, no tengo medicamento que...
Como médico, es muy, muy difícil para todo médico tener que llegar a ese punto.
Porque además hay que acudir entonces a estas farmacias particulares que existen, no son un secreto para nadie, donde los medicamentos también están bien caros, y enfermar hoy casi que es un lujo.
Sí.
Es un lujo. Total comprensión con la persona que se acaba de comunicar con nosotros, pero sí, sucede más doloroso en un niño, sobre todo en la edad que usted narra que tiene la niña. Porque en el caso de un adulto, bueno, uno puede aguantar quizás un poco, sí, buscar un remedio, medicina verde quizás, pero también en el caso de la medicina verde, doctor, a propósito, puede también, o sea, ¿existe algún tratamiento, digamos, con medicina verde que pueda contener la diarrea, quizás cuando sea de causa digestiva?
Sí, de causa digestiva, con medicina verde, no así específicamente para la diarrea. Lo que las personas toman mucho es la loperamida, que es un medicamento normal. Uh-huh. Es lo que toman, que es un antidiarreico, que lo están usando mucho actualmente, y da su resultado, pero hay que ver, como bien decíamos, la causa de la diarrea, porque no todos los medicamentos, hay que ver la causa de la diarrea, que es lo fundamental.
Sí, yo creo que ya sobre ese asunto, bueno, conversaba o hablaba, reflexionaba aquí en alta voz, en que hay que conocer la causa.
Claro, y las medidas digestivas.
Todas las diarreas son iguales, o sea, esa deposición tiene determinadas características, claro, que son precisamente los que dan la idea de qué puede estar pasando, a no ser que uno esté convencido de que consumió algo que no debía.
Exacto. No, y lo otro es el apoyo, más que medicina verde, bueno, el apoyo a la parte nutricional, comer lo más sano posible cuando estés con las diarreas. Se sabe que el arroz tiene propiedades antidiarreicas. Si vas a hacer una sopa, trae sopa de arroz, a todo el mundo no le gusta, a mí me encanta, pero sería en lugar de usar los fideos, que son ya elaborados y demás, usar el arroz, que es más natural, tiene propiedades antidiarreicas, y estas cosas lo sabemos en casa y muchas veces lo hacemos. Es más, se indica más que la medicina verde.
Mire, a propósito, bueno, yo no conocía que el arroz tenía propiedades antidiarreicas. Mire usted, uno siempre aprende algo. Bueno, la vida es un constante aprendizaje. Pero sí, es cierto, hay la tendencia a cuando aparecen estos síntomas, inmediatamente, bueno, una sopita, o el fufú de plátano.
El fufú de plátano.
Sí, sí, que se dice que el plátano también es...
Que siempre se cree en esas cosas, porque son... Ajá. Eso viene de antes, de nuestros ancestros, y siempre se cree en
eso. Digamos que eso es conocimiento popular. Del conocimiento popular se tiende enseguida entonces a hacer un puré de plátano, una sopita, a comer ligero, a no ingerir mucha grasa. Sí, hay un conocimiento popular. Lo hemos dicho durante todo.
Ingerir yogur en lugar de leche.
El yogur en lugar de blanco, de la leche. La leche popular, realmente tiene esa esa consecuencia que puede agravar este
cuadro, síntoma. El cuadro de arreico,
El cuadro de arreico puede ser agravado cuando se toma
leche. Se indica más bien el yogur.
Mire usted que eso pudiera parecer contradictorio, porque se habla siempre de la leche que como un alimento muy completo, solo que la leche cuando está descremada, desnatada, es reconstituida, deja de ser esa leche con esa cantidad de elementos.
Doctor,
¿algún otra digamos, alguna indicación que pudiera dársele, sobre todo a las madres, a los padres, bueno, a la familia de manera general? Usted ha insistido en llevar inmediatamente al niño al médico, pero existe la posibilidad, digamos, que de uno asumir ese papel del médico y decir, bueno, pudo haber sido por esta razón, pudo haber sido por esta otra. No debe ser,
no debe ser, ¿verdad? No debe ser. Lo importante es, principalmente los niños y niños pequeños y los ancianos, acudir al médico, que sabemos que se deshidratan muy rápido y pueden evolucionar a las complicaciones.
Hay quien dice que la deshidratación no se hace muy evidente. ¿Es así?
Depende del grado de deshidratación. Puede ser una deshidratación ligera y no da prácticamente ningún síntoma. Ya cuando empieza a ser moderada, entonces empiezan a aparecer los síntomas. Pero
¿Los síntomas son?
La piel seca, el niño ausencia de lágrimas. O sea, el niño llora sin lágrimas. Es lo fundamental que se ve en el niño.
Bueno, doctor, quiero agradecerle que me haya acompañado en el programa. Siempre son interesantes estos temas dedicados a la salud pública que hacemos los martes en el Triángulo de la Confianza, sobre todo cuando están involucrados nuestros niños, porque, bueno, como usted ha dicho, los niños son más propensos de padecer estas enfermedades diarreicas agudas. Bueno, ya lo tendremos nuevamente por acá en otro momento. Todos los cuidados en la familia, todos, que siempre van a ser pocos para cuidar de la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos y de la suya, ¿por qué no? Independientemente de que no esté en estos grupos de edades. Ya saben, mañana regresamos 11 en punto, siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.